Estamos en el aire, piso 6, radio online, realidad viva, programa dedicado a la existencia efectiva y verdadera de algo o alguien. Arte, salud, filosofía, reportajes a personajes de la vida cotidiana. Estaba a punto de caer el sol y la caravana se preparó para pasar la noche en el desierto. El muchacho encargado de los camellos se acercó al guía y le dijo: «Señor, tenemos un problema. Hay un total de 20 camellos, pero solo tengo 19 cuerdas para atarlos. ¿Cómo podemos solucionarlo?» El guía quiso tranquilizar al joven diciéndole: «No te preocupes, los camellos no son muy listos. Acércate al que ha quedado suelto y haz como si lo atases. Verás que se quedará allí quieto, como si en realidad le hubieses puesto una cuerda alrededor del cuello y de las patas». Siguió su consejo. Y a la mañana siguiente, cuando la caravana volvió a ponerse en marcha, todos los camellos comenzaron a avanzar en fila. Todos menos uno. «Señor, hay uno de los animales que no quiere caminar esta mañana», le dijo el chico encargado de la manada al guía. El guía preguntó: «¿Es por casualidad el que se quedó sin soga?» El joven sorprendido le respondió: «Sí, ¿cómo lo sabe?» Continuó extrañado. «Ve y haz como que lo desatas, si no creerá que aún está trabado. Por eso no quiere caminar», le explicó el guía. Acto seguido, el camello, creyéndose desatado, se echó a andar. Lo mismo le pasa a mucha gente. Son camellos atados sin cuerda, porque los límites no los impone la realidad, sino nuestras propias mentes, convicciones y creencias limitantes. Siguen atrapados en sus apegos, en sus controles, en sus creencias, y para ellos está todo bien, pero el sufrimiento se ve en sus rostros, llenos de arrugas, ceños fruncidos, en sus reacciones, donde salen a la luz sus miedos.
Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima. Relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. We'll be right back.
destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos, vos, vos.
Estamos en el aire, Piso 6, Radio Online, Realidad Viva, programa dedicado a la existencia efectiva y verdadera de algo o alguien. Arte, salud, filosofía, reportajes a personajes de la vida cotidiana.
Hola, Kabil.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Muy bien. Estamos aquí en el Ufology World Congress y estamos en esta sección de exposición de todo lo que tiene relación con todo lo que es el mundo, no solamente ufológico, sino también espiritual, de autoconocimiento, de crecimiento. Y me ha llamado muchísimo la atención un juego, que es un juego que se conoce prácticamente en todo el mundo, que todos hemos jugado, sobre todo de pequeños, que es el juego de la oca.
¿Sí?
Y entonces veo ese juego de la oca, pero que pone que las ocas
te guíen y te acompañen, que te abran siempre el camino, porque no es un juego. Todos en el inconsciente colectivo tenemos el juego de la oca sin saber qué ir de oca en oca, que es bueno, porque esto es un oráculo místico, espiritual, que contesta más rápido que un tarot, más efectivo y más sencillo. Y además no me necesitas ni a mí ni a nadie para poder hacerle la pregunta, porque el mismo oráculo te responde. Piensa que este oráculo lo utilizaban los sacerdotes egipcios para ayudar al faraón en su vida social y en su vida espiritual. Pero se perdió porque cuando llegó al pueblo, el pueblo empezó a utilizarlo, lo prohibieron. Los templarios lo trajeron hacia España, pasando primero por Italia y luego hacia España. Y ha quedado en Europa y en el mundo entero como un juego. Gracias a Dios que ha quedado como ese juego, que sabemos que las ocas son buenas, que nos ayudan a ir ganando, a ir elevándonos, a irnos superando, pero no es un juego, es un oráculo.
Exactamente, es decir, a nosotros nos ha llegado desde pequeñitos, los hemos conocido como un juego.
Exacto.
Y además un juego incorporado con otros muchos juegos.
Sí.
Que íbamos avanzando, hasta saliendo desde la salida hasta llegar a ese objetivo que era el centro, en donde
ese
te encontrabas.
Es el objetivo del oráculo.
Te encontrabas en el mundo de las ocas y con ellas. Pero no dejaba de ser algo que podríamos llamar exotérico,
ya, pero no esotérico,
pero no la parte esotérica
y espiritual.
Exacto. Entonces, ¿cómo ha sido tu trayecto para llegar a este juego esotérico y de autoconocimiento?
Yo la verdad es que jamás pensé en poder canalizarlo. Yo llevo 47 años de profesión, soy canal. he trabajado muchísimo y yo ya pensaba en dejar ya, retirarme a mis labores, y en vez de eso, pues me empiezan a decir, no, tienes que sacar esto porque la humanidad lo necesita, porque es el trabajo del alma, desde la primera oca, que es el alfa, hasta el omega, y el omega hasta el alfa. Son las dos ocas que hay en el centro y el final, y las 13 ocas que hay en medio son las guardianas de esas puertas del conocimiento.
13 ocas, el número 13, ¿por algo en concreto?
Evidentemente, tú sabes que tanto Cristo con los 12 apóstoles como en todas las religiones, el número 13 tiene que ver con ese traspasar el umbral desde un punto hacia una evolución superior. Eso siempre. Y esas 13 ocas lo que tratan es que el alma del ser humano le ayudan a que entiendan cuando salen ocas, son lecciones que tus ángeles te van a ayudar a que reconozcas en ti mismo y a que tú los saques hacia afuera y puedas evolucionar.
¿Qué representaría esotéricamente el animal de la oca?
El animal de la oca tiene mucha antigüedad. Tanto que se pierde en el tiempo. Y no solo aquí en nuestra religión católica o en otras religiones, sino si tú te vas al hinduismo, vas a ver que hay cuadros donde hay algún personaje importante que es, cuando ha muerto está el árbol con muchas ocas al lado, porque las ocas son las que guardan y guían el alma. Son animales psicopompos, es decir, ayudan a que el alma venga a la vida y que vaya de esta vida a la otra. Por eso el oráculo de las ocas va para adelante y para atrás, porque no es lo mismo que te salga una casilla avanzando que una casilla retrocediendo. Hay un significado importantísimo.
En muchos cuadros de la Edad Media se representa a las almas como pájaros. No exactamente ocas, pero como pájaros. Y la oca no deja de ser un ave, no deja de ser un pájaro.
Es un pájaro, pero además es un pájaro migratorio, que si tienes, por ejemplo, tú coges el cuento de Hänsel y Gretel, que los ves, que los lleva la oca en volandas, los saca de la casa de la bruja y los lleva. De alguna manera las ocas lo que nos hacen es sacarnos de esa casa de la oscuridad y abrirnos las puertas del conocimiento. De hecho, en la Catedral de Barcelona y en muchas catedrales y lugares importantes construidas por maestros espirituales de distintas logias y de distintos sitios, hay ocas. Hay, en la Catedral de Barcelona hay 13 ocas que guardan la entrada al Santo Santorum, es decir, tú no puedes entrar si las ocas no te dejan el permiso.
En el claustro.
En el claustro está. Y a Roma, por ejemplo, les iban a atacar los celtas y las ocas son las que defendieron, empezaron a avisarles, por eso la oca es un lugar, siempre está en un lugar sagrado. Lo vas a ver en muchas iglesias, que aparece una oca por aquí, aparece una oca por allá.
Síguenos contando cómo fue esa canalización esotérica de lo que teníamos como el juego de la oca.
Pues para volverse loca, sinceramente, porque tú te vas a dormir y no puedes dormir, porque te están diciendo, empiezan a enseñarte las casillas y empiezan a enseñarte todas las cosas. Y entonces tú dices, vale, me voy a poner. Y te vas al ordenador y sin saber cómo los dedos empiezan a teclear y te pasas 14 horas, 12, 15, sin acordarte ni de ir al baño, escribiendo y haciéndolo sin saber lo que escribes. Y después, cuando ya lo he tenido y ya se le ha dado la forma y se ha estabilizado en el tablero como ellos querían, porque cada dibujo está canalizado como ellos quieren, porque tiene un significado tremendo, y dices, vale, ahora lo voy a probar, porque yo soy tierra ascendente tierra, es decir, a Dios rezando y con el mazo dando. Y lo pruebo en miles de sitios, que han pasado miles de personas, porque hacemos demostraciones gratuitas para que la gente lo pruebe y vea cómo funciona y que no nos necesitan, porque viene con un librito con las respuestas. Y todo el mundo se queda con la boca abierta y se lo lleva debajo del brazo.
Yo que lo estoy viendo aquí delante, he de decir que es precioso el tapete con el juego, sí. Con unos dibujos muy hermosos, muy hermoso, bonitos y muy sugerentes. Pero a más, no solamente veo el tapete, sino que veo también cuatro libros.
Cuatro libros.
Y no pequeños.
No, cuatro libros y hay 21 más que van a salir.
Cuéntame, cuéntame un poquito sobre los libros.
El primer libro, yo cuando me dieron el oráculo dije, vale, pues ya está y yo lo voy a distribuir por los sitios, lo voy a llevar, y me dijeron, no, no, tú ahora te vas a la posada.
¿Otra vez haciendo
la me enfadé, dije, ¿cómo la posada? No puede ser. Sí, sí, porque tienes que descansar de todo este esfuerzo y no pueden salir los oráculos de golpe, tienen que salir a las personas apropiadas. La posada es una casilla muy interesante porque la posada te dice, has trabajado mucho, se ha hecho la noche, llevas tus valores personales y ahora ¿qué necesitas? Necesitas que te cobijen, que te den luz, que te alimenten, que te permitan descansar y protegerte durante ese descanso, mientras es la noche en la oscuridad. Y cuando sea el día, ya saldrás de ahí. Mientras tanto, el posadero te está dando información. Y esa información son los cuatro libros que hay ahora.
¿Y qué casilla es la posada?
La 19.
La 19.
Que es un principio de conocimiento. Porque tiene que ver con la Oca 1 y con la Oca 9. Que la Oca 9 es la iniciación en la luz.
Y sin entrar en... A ver, sin entrar a explicar cada libro, pero... una frase, un comentario sobre cada uno de los cuatro libros que hay ahora. ¿Qué podrías decir?
Mira, el libro 1, que son los cuatro peones... que habla en el trabajo entre el cielo y la tierra, te habla de las cuatro áreas y los maestros, los cuatro grandes maestros que gobiernan la esencia del ser humano, te habla en ese libro y te dice cada peón del oráculo cómo trabaja y cómo funciona.
Porque lo que es el juego de la oca esotérico, es decir, el oráculo, tiene cuatro figuritas,
cuatro peones,
que son cuatro peones de un color diferente que representan áreas diferentes.
Áreas de la vida, son áreas de la vida. Y no es lo mismo que te salga una casilla con un peón que con otro, cambia muchísimo. Luego tenemos el siguiente libro, el libro 2, que habla de los puentes de la vida. Cuando tú vas de puente a puente, te habla del trabajo del alma, asentándose en la verdad, y de los procesos kármicos que te pueden llevar a ir para arriba y para abajo y encontrarte con las dificultades o solucionarlas. El tercer libro es el que te habla de las alas de la libertad, porque lo que quieren es que nosotros seamos libres, y te habla del pozo, te habla de la cárcel y te habla de la posada. Es un libro que mucha gente cuando lo lee llora, porque es un libro muy potente, duro en muchas cosas, porque cuando te habla de que tú eres el propio juez tuyo y que no te puedes escapar de tu alma y de la verdad interior por mucho que quieras, no puedes hacerlo, es un libro, porque todos los libros son que hablan del oráculo, pero aparte viene mucha información de lo que eso significa en la vida diaria. Y el cuarto libro tiene que ver con los 14 senderos que hay en el oráculo, porque entre Oca y Oca hay un sendero que habla del trabajo que tu alma está haciendo con relación a lo que has preguntado y según la casilla que has hecho.
Es impresionante, Gabriel.
Son impresionantes.
¿Qué trabajo? La verdad es que nunca había visto nada parecido.
No existe nada en el mundo. Y los que están por salir, que esperamos porque ya están casi, que me están dando mucha guerra porque los de arriba no te hablan directamente a decir, pon esto, no. Te dicen, mañana tienes que comer tortilla de patatas, te lo podrían decir así de claro, no, te dicen, las patatas hay que cortarlas, hacer, meter aceite, después para mañana, hoy no, sí, comer. Y tú dices, a ver, ¿qué me estás contando, no? Pues ellos hablan así, entonces son libros que luego, una vez que ya los he escrito, así hay que traducirlos al lenguaje de la vida diaria, ¿sabes? Bien, los que están por salir hablan de los pilares, porque Oca y Oca forman pilares, pilares de conocimiento, y luego hablan de pilares simples y compuestos y de cada Oca todo lo que conlleva y todo lo que lleva.
Interesantísimo. Una última pregunta, Karina. ¿Quiénes son para ti los de arriba?
Los de arriba son todos los mensajeros que Dios pone al alcance del ser humano. Bien, lo pueden poner a través de ángeles, a través de seres que se le hayan ido, a través de extraterrestres, de guías, de maestros, porque Dios lo que quiere es que nosotros avancemos, que despertemos. Y entonces mira qué es lo que te va a mandar el ser que te va a entender y cómo te puede dar el mensaje para que tú lo entiendas. Y ellos trabajan así. y el oráculo lo pueden conseguir en el mensaje de las ocas.com. En la web.
Fantástico. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti y a los oyentes vuestros y a toda la gente que va a estar, y que las ocas te guíen, te acompañen y te abran el camino. A ti y a todos nosotros.
Gracias, Kadil.
Gracias, Ana.
Un día un maestro pidió a sus alumnos que llevaran una mochila, papas crudas y una bolsa de plástico. Debían escoger una papa por cada persona a la que ellos guardaban un resentimiento, un rencor, enojo, ira contra esa persona. O también con una situación que podía ser laboral, entre amigos, familiar. Y les pidió que a cada papa le pusieran el nombre de esas personas o de esas situaciones. Durante una semana, los chicos tenían que llevar a todos lados esa bolsa de papas en la mochila. Y algunas bolsas, sinceramente, realmente eran muy pesadas. Y por supuesto, ya sabemos que la condición de las papas es que se iban deteriorando con el tiempo. Y además, el fastidio de los chicos de acarrear esa bolsa en todo momento. Se dieron cuenta del peso que estaban llevando todos los días. Mientras ellos ponían atención en la bolsa para no olvidarla en ningún lugar, estaban desatendiendo situaciones que eran más importantes. Este ejercicio les hizo pensar sobre el precio que estaban pagando por no deshacerse, por no desapegarse de algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Y muchas veces pensamos nosotros que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Todos, absolutamente todos, tenemos papas que se están pudriendo en nuestra mochila. En nuestra mochila de emociones. Y la falta de perdón, y quiero creer que este perdón del que estamos hablando es el perdón hacia uno mismo, esa falta de ese perdón es como un veneno que nos tomamos a diario, gota a gota, pero que finalmente nos termina envenenando. Por eso muchas veces al primero que tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron como hubieras querido. El perdón, mis queridos amigos, nos libera de ataduras que nos amargan el alma y nos enferman el cuerpo. Y esa palabra, perdonar, no significa que estemos de acuerdo con lo que pasó, ni que lo aprobemos. Ni dejemos de darle esa importancia a lo que sucedió. Y tampoco le tenemos que dar la razón a alguien que nos pudo haber lastimado. Es mucho más simple que eso. Significa que dejemos de lado todos aquellos pensamientos negativos que nos causaron ese dolor y ese enojo. Por eso el perdón se basa en la aceptación de lo que pasó y dejarlo allá donde está, en el pasado. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Perdonar no es algo que hacemos por el otro, es algo que hacemos con nosotros mismos. Por eso, date a ti mismo el don de perdonar. ¿A quién? A vos. Perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que ese prisionero eres tú.
insoportable vida. Me sobran razonamientos y me cago en las razones. Gritaré como una bestia desde este mundo de mierda. Un minuto en libertad.
Estamos en el aire, Piso 6, Radio Online, Realidad Viva. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y los esperamos en el próximo programa. Espero que hayan disfrutado de estos minutos en nuestra compañía y les recordamos, para que tengan una vida más agradable y más feliz, solo por hoy, elijan pensamientos y emociones positivas porque notarán la diferencia. Muchas gracias, buenas noches, buenos días o buenas tardes, en el momento que decidan escucharnos. Y recuerden que pueden seguir nuestros programas a demanda en nuestro sitio web www.radio.corresponsaldelmundo.com. Repito, www.radio.corresponsaldelmundo.com. Muchísimas gracias y que tengan ustedes una buena vida.
Falling and I feel the pain, wishing you